Hola, soy Borja y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Esta es la mejor hora para escuchar la radio, aquí, en La Linterna con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Arrancamos esta segunda hora de La Linterna a las 8, las 7 en Canarias. El nombre propio del día es Verónica Forqué. El cuerpo sin vida de la actriz fue encontrado esta mañana en su casa. Un vecino dio la alarma, la policía encontró el cadáver. Los primeros indicios apuntan a que Verónica Forqué se habría quitado la vida. La noticia es impactante, sin duda, todo la tenemos en mente tras su reciente paso por Masterchef. No sé, los problemas mentales, la verdad, provocan un vértigo incalculable, incomprensible desde fuera. 66 años solo tenía Verónica Forqué. Otra noticia luctuosa nos impresionó este fin de semana. Manolo Santana se marchó a los 83 años. Ya estaba malito el hombre desde hace bastantes meses. Esta mañana, con Herrera, he recuperado un corte de Rafa Nadal. El pasado sábado, aquí en COPE, con Paco González. Angelito García corta la comunicación, la retransmisión del partido, pide paso y pincha a Nadal.
Hay que poner siempre especial énfasis, a mi modo de entender, en la dificultad que conlleva ser el primero, uno de los primeros en conseguir todo lo que él consiguió, ¿no? Al final, por muchas cosas que se hayan conseguido en el deporte español durante estos últimos años, al final en cada deporte hubo un pionero, ¿no? Y para mí esto tiene un especial valor.
Santana representa el éxito, el esfuerzo sin límites, la superación de la España de nuestros padres, de la pobreza absoluta en el Madrid de la guerra, en aquel Madrid de la posguerra, al número uno del mundo en lo que sea. El padre en la cárcel por republicano, niño acogido en otra familia de Cuatro Caminos, un crío que se construyó su primera raqueta con el asiento de una silla. Bueno, luego ya viene lo que sabemos, hasta la gloria de ser el mejor del mundo. Por eso, cuando nos enteramos de la noticia, pensé en mis padres y en tantos otros que ya no están y que son quienes construyeron esta España. No les olvidemos, ¿eh? Una España que seguimos incrédulos ante lo que está pasando en Canet de Mar, Barcelona, con esa familia que hoy ha hecho pública una carta abierta. He destacado de la misma tres párrafos. El govern, dicen, y no solo el govern, miente cuando explica que el modelo legal en Cataluña es la inmersión lingüística. Esto es falso. Los tribunales han dicho que cuando hay dos lenguas cooficiales, como a casa nostra, la enseñanza debe impartirse de forma vehicular en un mínimo del 25% para cada una de las dos lenguas. Y el resto ha de repartirse en función de la realidad sociolingüística del centro o de otras lenguas extranjeras. Que no os engañen. Los padres agradecen el apoyo recibido por otras familias y les piden un poco más, comillas, que lo que nos decís en privado, hacedlo en público también. Para que nuestra sociedad sea libre, debemos vencer esta espiral de silencio que nosotros mismos creamos. Y concluyen. Con el nudo todavía en la garganta, hemos llegado a la siguiente conclusión. Hay que dejar de tragar y tragar. Y tenemos que ser capaces de ser valientes para decir lo que uno piensa. Levantarse para hacerlo y reclamar democráticamente nuestros derechos. Es tiempo de construir una escuela de todos, inclusiva de verdad. Firman una familia de Canet de Mar. Es incalificable. En Barcelona, Cataluña, España, Europa, en pleno siglo XXI. Y mi postdata. En esta misma España nuestra, un ministro del gobierno promovió para ayer domingo una huelga de juguetes, ¿te acuerdas? Sí, y organizó una especie de chupipandi en el Retiro, una fiestuki reivindicativa o algo así, escucha. Garzón consiguió reunir en esta sandez a 50 personas, sí. Su jefa Yolanda Díaz haciendo autocampaña en el Vaticano. Sánchez de mitin en mitin, Falcon para arriba, Falcon para abajo, helicóptero para allá, helicóptero para acá. Y Alberto Garzón, que sigue siendo ministro, haciendo el ridículo con una huelga de juguetes que no han seguido ni los suyos. Lógicamente.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este lunes 13 de diciembre. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. El gobierno declarará como zonas de emergencia las localidades afectadas por la borrasca Barra.
Dos personas han muerto en Navarra a causa de las fuertes lluvias y miles de hectáreas están inundadas. En Zaragoza esperan que la riada del Ebro llegue mañana por la tarde y se mantenga la alerta durante dos días.
Ya están en España las primeras vacunas que se pondrán a los niños a partir del miércoles.
Son más de 1 millón de dosis de Pfizer destinadas a niños de 5 a 11 años. En Baleares, el gobierno ha pedido a la justicia un aval para solicitar 3 pruebas negativas a la semana a los trabajadores sanitarios que no estén vacunados.
El etarra Mikel Ancha tendrá que declarar en la Audiencia Nacional por el asesinato de Gregorio Ordóñez.
Quien fuera jefe del aparato político de ETA comparecerá de forma telemática el 21 de diciembre. Se le investiga por su presunta responsabilidad en la decisión, en la orden de matar a quien fuera presidente del PP en Guipúzcoa.
La Fiscalía Suiza archiva la investigación por la donación de 65 millones del rey Juan Carlos a Corina Larsen.
Cierra las diligencias que abrió en 2018 por un posible blanqueo al no acreditar relación entre la donación saudí y el AVE a la Meca. La investigación no ha establecido suficientemente el vínculo entre la cantidad recibida de Arabia Saudí y la celebración de los contratos para ese tren de alta velocidad.
Rajoy niega que conozca a Villarejo o le haya enviado un mensaje para hablar de la Operación Kitchen.
El expresidente del gobierno ha comparecido en la comisión que investiga en el Congreso el presunto espionaje a Bárcenas. Rajoy también ha asegurado que nunca tuvo conocimiento de una contabilidad B en el PP.
Levantan el confinamiento de varios municipios en La Palma tras la mejora de la calidad del aire.
La actividad del volcán se encuentra estable después de que el domingo se registrara un repunte en la emisión de lava y ceniza. Se cumplen 86 días de erupción, la más larga en la isla desde que hay registros.
Aumentan un 5% el número de víctimas de violencia machista en el tercer trimestre del año.
También subieron las denuncias respecto al mismo periodo del año pasado. Según datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica, bajaron casi un 4% las órdenes de protección solicitadas ante los juzgados.
SOS Desaparecidos amplía a Portugal la búsqueda del joven desaparecido en Badajoz.
El móvil con restos de sangre apareció junto al río Guadiana, cuyo cauce cruza al otro lado de la frontera. Se le busca desde el 2 de diciembre, cuando cogió un autobús para volver a la residencia de estudiantes donde vivía.
Al menos 78 personas han perdido la vida tras el paso de decenas de tornados en Estados Unidos.
La cifra aumentará en los próximos días, cuando puedan ampliarse las labores de búsqueda. Solo en el estado de Kentucky han muerto 64 personas desde el viernes y más de un centenar de personas están desaparecidas.
Madres paralelas de Pedro Almodóvar y Javier Bardem nominados a los Globos de Oro.
El actor español aspira al premio a mejor intérprete por su papel en Bane de Ricardos. Belfast y El poder del perro, con 7 candidaturas cada una, son las favoritas. La gala se celebrará en enero, aunque no será retransmitida por televisión. La industria mantiene el boicot por irregularidades y la escasa diversidad, dicen, de sus integrantes. Y nos queda algo de los deportes.
PSG, Real Madrid, Villarreal, Juventus e Inter, Liverpool son los emparejamientos en octavos de final de la Champions, partidos definitivos después de que el sorteo se haya tenido que repetir esta tarde por un error con las bolas. Esta noche termina también la jornada de Liga con el Cádiz-Granada a las 9.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Tiempo estable, sin precipitaciones en buena parte del país, salvo por algunos bancos de nubes altas en Canarias y en el Estrecho. Tampoco se descarta alguna precipitación aislada al final del día en Galicia a causa de la aproximación de un frente poco activo al noroeste peninsular. Niebla en Baleares y Rías Gallegas y calima en Canarias. Los termómetros marcan a esta hora mínimas de 6 grados y máximas de hasta 19 grados. Viento flojo en general, algo más intenso en litorales.
Te contamos una cosita más. Representantes de la Iglesia Católica, Ortodoxa, Evangélica, la Federación de Comunidades Judías de España y de la Comisión Islámica han mostrado esta tarde su unidad frente al cambio climático y el cuidado de la creación en un encuentro organizado por la Conferencia Episcopal Española. Aseguran que es uno de los mensajes más difíciles de trasladar en una sociedad cada vez más individualista y egocéntrica. Siguiendo este encuentro ha estado Nacho de Gamón con la asistencia técnica de Eduardo López. ¿Qué tal, pareja? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Sí, afirman que se debe a que no se ve un beneficio a corto plazo en el cuidado del medio ambiente. También dicen que las leyes por sí solas no hacen efecto y que es necesario que se produzca un cambio social. Y ahí las religiones tienen mucho que decir. Eso sí, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omella, ha asegurado que ese cambio se empieza a ver entre las nuevas generaciones.
Hay también una gran conciencia ya en nuestra sociedad de compromiso, de respeto a la creación. Yo creo que la juventud es muy sensible a esto. Y vemos chavales ya pequeñitos que nos están diciendo a los mayores, no hagas esto, cuida con esto, porque hay que respetar la creación, el arbolito, el animalito, la persona, etcétera, etcétera.
En este encuentro organizado por la Conferencia Episcopal Española también se ha hablado de consumo, de huella ecológica o de refugiados climáticos. Lo que ha quedado claro esta tarde es que las religiones no se han apuntado a la moda del cambio climático, sino que tienen fundamentos teológicos para defender el cuidado de la creación.
Hoy ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Lo dicho, cogemos un atlas y ponemos el foco en el mundo mundial. Bruselas, Enrique Cerveto, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes desde el mundo mundial.
Oye, Marruecos sigue enviando señales tan interesantes como inquietantes hacia España en lo económico, en lo militar. ¿Qué es lo último, Enrique?
Pues fíjate, son varias cosas. Es que es importante seguir muy de cerca lo que está pasando con nuestro querido vecino, porque son cosas que nos afectan directamente y no siempre para bien. Fíjate, teniendo en cuenta que algunas pueden ser más o menos creíbles o incluso de farol, pero otras no. Por ejemplo, el anuncio de que el gasoducto Magreb Europa, el que nos traía una parte del gas argelino y que ya ha sido condenado, pues ya no volverá a funcionar nunca más como fue diseñado. Es decir, que hay que darlo por perdido en cualquier caso, porque ahora Marruecos dice que ha encontrado yacimientos de gas cerca de por donde discurre ese gasoducto, cerca de la frontera con Argelia, y dice que lo va a usar para transportar ese gas que dicen haber encontrado hasta la zona de Tangermed, donde se supone que habrá industrias para consumirlo. Un poco más creíble parece el contrato que ha firmado con una compañía británica para instalar en su territorio una gigantesca central solar de producción de electricidad y un cable, fíjate, que será uno de los más largos del mundo para transportar esa electricidad hasta Gran Bretaña. Y yo recuerdo que nosotros le pagamos a Marruecos un cable de interconexión eléctrica con España a pesar de las reticencias de los surferos de la zona de Algeciras. Sí. Pero lo más inquietante, en mi opinión, son las presiones que están haciendo a través de Israel para que Estados Unidos les venda los cazas F-35 de última generación, que, ojo, son superiores a los Eurofighter, que son lo mejor que tenemos nosotros.
Sí, cuanto menos interesante. Es verdad que el pulso militar es con Argelia, pero ojito al amigo.
Exacto, pero ojito.
Sí, sí. Sin salir de África, otro país con historia con España, Guinea Ecuatorial, aparece de repente en la escalada de tensiones entre Estados Unidos y China. Yo siempre recuerdo cuando estuve en Malabo, había más carteles en chino por la calle que en francés y, por supuesto, en español ya. ¿Qué ha pasado?
Pues mira, está pasando que China quiere construir una base naval en Guinea Ecuatorial. Eso que cuentan es muy interesante porque vemos muy bien en qué esfera de influencia está ese país. Nosotros ahí sabemos que Teodorito, el vicepresidente...
Teodorín. Fin,
que es el, Teodorín, perdón, que es el hijo del dictador, pues tiene cerrada su posibilidad de estar o en Estados Unidos o en Europa porque tiene juicios y querellas por todas partes. Así que, claro, pues cuando llega el aliado chino, pues estas cosas se ven con mucha simpatía. Y lo que quieren los chinos, te decía, es construir una base naval en Guinea Ecuatorial, que sería sin duda su punto de proyección estratégica más alejado de su territorio, prácticamente las antípodas. Imagínate lo que significaría para China, que ya tiene alguna base por el Índico, pero tener una en el Atlántico donde poder reparar y avituallar una flota permanente en el Atlántico. Claro, sería una respuesta brutal a los planes de Estados Unidos y su alianza con Australia, AUKUS, porque ahora Estados Unidos tendría una amenaza naval china en las dos costas. Y claro, no ha extrañado que esta información la haya filtrado Washington para dar cuenta de su tremenda preocupación. En fin, ya veremos quién gana este pulso. Teodorín, de momento, dice que no hay un acuerdo con China, pero como te decía, los chinos tienen mucho, mucho, mucho poder en Guinea.
Oye, y la última. ¿Es verdad que Irán, el régimen de los ayatolás, quiere prohibir las mascotas? ¿Por qué?
Bueno, Irán, hay que tener en cuenta que la situación en Irán es tremendamente complicada. Hoy mismo se hablaba en el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores aquí en Bruselas, le piden por favor que vuelva al acuerdo sobre el tema de la tecnología nuclear. Israel y Emiratos Árabes, por otro lado, han firmado una alianza militar contra Irán que parece destinada precisamente a aumentar esa presión, en fin. Hay muchísimos problemas en torno a las sanciones, pero bueno, de repente en este ambiente resulta que un grupo de diputados religiosos, de ultraconservadores religiosos, han firmado una proposición de ley que se titula Apoyo a los derechos de la población en relación con los animales nocivos y peligrosos. En ese proyecto condenan la práctica de que los seres humanos vivan bajo un mismo techo con animales y mascotas, porque consideran que es un problema social destructivo, puesto que un gato o un perro puede cambiar gradualmente la forma de vida iraní e islámica al reemplazar las relaciones humanas y familiares por sentimientos y relaciones emocionales con los animales. Bueno, estos son casi todo entrecomillados. Esta ley prohibiría importar, criar, incluso pasear con un perro. Bueno,
madre mía. ¿Cómo?
Ya veremos.
¿Cómo están las cabezas? Enrique Cerveto. Enrique Cerveto, desde Bruselas. Gracias, como siempre.
Un abrazo.
Adiós, amigo. Hemos escuchado noticias, pues ahora contamos con las voces del día. Mariano Rajoy, expresidente del gobierno, Nekane.
Ha negado cualquier vinculación con el comisario Villarejo en la comisión del Congreso que investiga el posible espionaje a Bárcenas.
No conozco al señor Villarejo y ni siquiera me consta haberlo visto en sitio alguno. Por tanto, no me reuní con el señor Villarejo nunca. No hablé con él nunca. No me consta que me haya mandado ningún mensaje y jamás en mi vida le he contestado a un mensaje.
Quique Basat es pediatra y epidemiólogo.
Mientras que algunos padres se niegan a que sus hijos sean vacunados en los colegios, Basat apuesta por ello. Creo que se puede animar a muchos de ellos a proteger a sus hijos.
Puede ser que sea un mecanismo que simplifique las cosas a la hora de aceptar. El hecho de no tener que desplazarte y acompañar y pedir hora y que simplemente sea parte de las actividades rutinarias de la escuela, puede ser que haga que algunos padres que a lo mejor tenían unas mínimas dudas acaben decantándose por aceptar. Lo importante es que en este contexto epidemiológico es bueno y es relevante vacunar a los niños, va a ser útil.
Martina Massana es una chica de 16 años que ha diseñado un sistema para detectar casos de bullying.
Ha contado en COPE cómo esta herramienta de conversación automática se podría implantar en los colegios.
La conversación con el chatbot se basa en preguntas sobre las relaciones con compañeros, estados de ánimo y básicamente la conexión que tienen estos dos términos, y también con el objetivo de que las respuestas puedan identificarse con indicadores de bullying.
Protagonista del día, sin duda, una voz que se apaga, la de Verónica Forqué.
Vamos a hacer una cosa, le damos la llave de la biblioteca y que estudie allí a solas, ¿de acuerdo?
O sea que ni siquiera vas a castigar.
Mi mujer, sí, castigaré. ¿Quieres café con leche?
Protagonizó decenas de películas como la que estamos escuchando, El año de las luces. Según las investigaciones de la policía, la actriz se habría suicidado a los 66 años.
Y el sonido musical, Manolo García.
Nuevo disco para primavera y una gira de conciertos que va a comenzar en mayo y que terminará en diciembre. Las entradas han salido hoy a la venta.
Gracias, Nekane.
Adiós.
Chao.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Te imaginas vivir con menos de un euro al día? ¿Sería capaz de acabar la jornada de una manera normal? Bueno, pues en el chat, en el corazón de África, el 82% de la población vive así, bajo el umbral de la pobreza extrema. 13 millones de chadianos no llegan ni siquiera a un euro al día. Bueno, hay organizaciones y personas que se desviven por remediar esta situación como pueden, hasta donde pueden. Eso ocurre con la Fundación Ramón Grosso. Seguro que a muchos les suena este nombre, es para ponerse de pie. Ramón fue el delantero del Real Madrid desde 1963 hasta el 76. Hoy en día, sus 5 hijos llevan la organización que mantiene el nombre del padre. Tienen muchos proyectos, pero de todos ellos, el que llama la atención es ese con el que motivan a través del deporte a los niños del Chad para alcanzar sus objetivos de futuro. Ramón Grosso es también el nombre de uno de sus hijos y presidente de la fundación.
Creemos que el mundo está bastante mal repartido. Entonces, nosotros hemos tenido muchísima suerte en nacer en España. Nadie decide dónde nace. Hemos nacido en España, hemos tenido mucha suerte con una familia fantástica y maravillosa. Y lo que hacemos es intentar cambiar pequeños... Sabemos que el hambre en el mundo no la vamos a cambiar, pero sí podemos cambiar pequeñas realidades o pequeños universos, ¿no?
La organización se creó en 2014. Desde entonces han llevado a cabo proyectos educativos, deportivos, de ayuda social, sanitaria. Todos ellos tienen como denominador común, insisto, la actividad del deporte. Se centra en los beneficios que aporta el juego colectivo, la disciplina, el entrenamiento, el compañerismo en equipo. Y oye, les funciona, ¿eh?
Nos llamó muchísimo la atención los dos primeros años porque vimos que los niños que no hacían deporte, que no estaban en las escuelas, su nota media era bastante más baja que la gente que sí hacía deporte. Más que nada porque al final los niños lo que hacen es tener un compromiso con sus estudios brutal. No solamente nos importa ese compromiso con los estudios, sino que su comportamiento como personas o como seres humanos, tanto en sus casas como en la sociedad, sean buenos.
Ponen en valor el sacrificio, el esfuerzo, la constancia, cualidades que les ayudan a completar los estudios. Les animan a seguir adelante, aunque no tengan de dónde sacar las fuerzas.
Son valores que allí en el chat se necesitan muchísimo, porque al final realmente lo pasan muy mal. Entonces, el demostrar que aunque te caigas, aunque veas que no tienes posibilidades, con las herramientas adecuadas puedes tener un futuro mejor, es brutal. Y esas herramientas te las va a dar el conocimiento, te las va a dar la educación, la formación.
Yo he tenido la suerte de verlo en directo allí mismo en el chat, y es increíble lo que consiguen hacer con la gimnasia y con esas niñas, con el fútbol, con la construcción de una simple pista para que en el patio puedan hacer algo. ¡Buah! Bueno, para poder financiar estos proyectos, la Fundación Ramón Grosso organiza eventos de recaudar dinero, claro. Mira, este miércoles, pasado mañana, 15 de diciembre, van a hacer un concierto de Navidad. A las 7:30 de la tarde van a cantar en el Teatro Monumental de Madrid un grupo de chicas del Chad. En concreto, 5 niñas del equipo olímpico de gimnasia rítmica que se están entrenando aquí con mi amiga Silvia en Pozuelo. Lo hacen para poder ayudar a sus familias que siguen allí y que necesitan toda la ayuda posible. Lo dicho, este miércoles, 7:30, Teatro Monumental de Madrid. Todos con el chat. No puede haber una mejor causa. Paseíto por las redes. Muere Verónica Forqué a los 66 años, Silvia.
Pues sí, Lucía, me he quedado helada cuando he escuchado la noticia. No quiero ni imaginar cómo debía sentirse y por lo que estaría pasando. Tony, nunca olvidaré su papel en bajarse al moro junto a Juan Echanove, Antonio Banderas, Aitana Sánchez Gijón y la gran Chus Lamprave. Era buena hasta la banda sonora. Por cierto, Ángel, estamos escuchando Pasa la vida, uno de los temas de esa banda sonora del grupo Pata Negra. Notas de voz en el WhatsApp en el 600544555.
Siempre me sacaba una sonrisa, porque con esa vitalidad y esa forma de expresarse, pues la verdad es que era encantadora. La última película que vi de ella fue con Rosa María Sardá, otra dama del cine español, y la verdad es que ya quedan pocas actrices como ellas.
Hoy deportes, bueno, mejor deportes, chapuzas en nada, en minutos. Manolo Lama, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y no son las de Pepe Gotero y Otilio, sino las que monta la UEFA en los sorteos. Fíjate, solamente un detalle, de que te toque el Benfica como al Real Madrid, a que te toque el Paris Saint-Germain, de que te caiga el Bayern de Múnich como el Atlético de Madrid, a que pases al United, y en el Villarreal tres cuartos lo mismo, le cayó el City, ahora le cae la Juve. Te lo voy a contar todo, nada, en cuatro minutitos.
Venga, te espero. Por cierto, nos acaban de llegar datos del coronavirus de hoy, la incidencia acumulada aumenta 58 puntos hasta 381 casos, 49.000 nuevos positivos. Y el dato, el fin de semana, 103 muertos por COVID.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
En Herrera en COPE, estamos empeñados en hacerte sonreír.
Buenos días, Carlos. ¿Y usted sigue a alguien, algún influencer?
No le sigo porque me tiene bloqueado. Es mi hijo. Yo no sé qué tendrá que hacer, pero bueno.
¿Nos cuentas tu historia?
Tiene más de 1 millón de seguidores. No, él pintó su taquilla de la universidad. Y hizo tan popular que en verano le pidieron que se la llevara a casa porque la han intentado robar. O sea, es una cosa. Y yo, cuando le vi aparecer con la taquilla en la puerta, en casa, digo, que esto como es posible.
De lunes a miércoles a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos.
En Herrera, en COPE.
La única música que deberías escuchar esta Navidad es esta. Y no música de espera. ¿Berti o falso? Asegura tu coche desde solo 180 euros fraccionándolo como quieras y además te aseguramos que no te haremos perder tu tiempo. Entra en berti.es y estas Navidades solo preocúpate de disfrutar. Berti, tu aseguradora digital.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Nuestra casa del pueblo pasa tanto tiempo cerrada. Y ahora en Navidad nos volvemos a juntar allí todos. Qué poco nos vemos. Esa chimenea de película. Qué frío hace el primer día. Y la mañana de Reyes, con ese chocolate caliente en esos perolos viejos. Lo importante que es para nuestra familia. Y qué poco la cuidamos.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Vision Lab hemos tratado de rediseñar el típico anuncio de rebajas de Navidad. Poner voz de locutor de zumos y exagerar todo. Que sí, pero que yo te lo voy a contar transparente y natural. Adelanta tus compras de Navidad. Todos nuestros productos hasta un 70% de descuento. En Vision Lab lo hacemos bien.
En Apis fuimos los primeros en comercializar tomate frito en brick en España y volvemos a ser los primeros en lanzar el envase más sostenible del mercado. Un pack de origen vegetal hecho a base de plantas. Porque si se trata de cuidar el planeta, en Apis somos los primeros. El envase más sostenible para el tomate más natural. Apis, desde 1929.
En Sephora encontrarás el regalo perfecto. Los mejores cofres, perfumes icónicos, las paletas más deseadas y tus marcas favoritas. Charlotte Tilbury, Lancôme, Sisley y muchas más. Además, descuentos de hasta un 30% en la colección de Navidad. Visita nuestras tiendas, entra en Sephora.es y descubre la belleza de compartir.
Sephora, the unlimited power of beauty.
Adivina quién viene esta noche. Esta Navidad tus amigos te mostrarán su cariño con Christmas, llamadas y WhatsApps. Solo los más íntimos podrán compartir tu mesa y brindar con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, el amigo que nunca falta a la cita.
¿Atascado? Respibien Fresmin de Finfa libera tu nariz. Una solución con oximetazolina que descongestiona. Contiene aloe vera y te da un intenso frescor. Respibien Fresmin. Respira bien. Respira fresh. De Finfa. A partir de 6 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
8:30, 7:30 en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, hoy tienes curro, todo tuyo.
Hoy tenemos curro porque hoy había sorteo, aunque finalmente esto ha quedado en un choteo. Y digo que ha quedado en un choteo porque ha habido dos sorteos, sí, dos sorteos de Champions. Miren, los emparejamientos a las 12:20 eran estos.
Benfica, Real Madrid.
Second runner-up is Villarreal.
AS Manchester City.
Club Atlético de Madrid.
FC Bayern Múnich.
Es decir, que a las 12:20 el Madrid se enfrentaba al Benfica, el Atlético de Madrid al Bayern de Múnich, el Villarreal al Manchester City. Pero, de repente, en el sorteo, Corrochano se empieza a dar cuenta que algo pasa.
Atención, rival para el Villarreal. Ajax, Bayern, Liverpool, Manchester City, Juve o Lille.
No le puedo tocar el United.
Arshavin.
Manchester United.
Manchester.
No, this is not possible
no puede
because
ser.
Manchester United
no, no, no.
was in the group,
boli-
so we need to...
No puede ser, ¿eh?
¡Madre mía!
No puede ser esto, ¿eh?
No puede ser.
Un error que es impropio de la UEFA, ¿eh?
Increíble, ¿eh?
Y sí, atención, sí, sí. Munilla, porque en ese momento comienza el quilombo. Un error tras otro que ha llevado a la repetición del sorteo.
Se había sorteado, Manolo, el primer cruce, el Benfica-Real Madrid, sin problemas, y acababa de salir esa bola del Villarreal. La sorpresa es cuando sacan el rival del Villarreal y aparece el Manchester United, con el que no se podía enfrentar porque habían coincidido en la fase de grupos. El error fue que metieron esa bola de más entre los rivales del Villarreal. El representante de la UEFA, lo hemos escuchado, se da cuenta, lo dice en directo y aparta la bola del United. Y luego, cuando toca sacar rival para el Atlético de Madrid, el Manchester United era uno de los posibles rivales, pero se olvidan de meter la bola del United. Meten la del Liverpool, que no les podía tocar, y además solamente se ven 5 bolas en la urna cuando tenía que haber 6. Un desastre. ¿Qué pasa entonces? Bueno, pues que algunos clubes, entre ellos el Atlético de Madrid, ponen el grito en el cielo, protestan ante la UEFA, que lo achaca todo a un error informático y anuncia la repetición integral del sorteo para las 3 de la tarde.
Bueno, y a las 3:20, fíjense, de Cuenca ¿a dónde? ¿A dónde nos vamos? Porque miren lo que queda.
Atlético de Madrid versus Manchester United, Juventus... will face Villarreal Madrid, so Paris Saint-Germain, Real Madrid.
Bueno, fíjense, Paris Saint-Germain, Real Madrid, el 15 de febrero se jugará en el Parque de los Príncipes, el 9 en el Bernabéu, Atlético de Madrid, Manchester United, el 23 en el Wanda, el 15 visitará el Atlético, Old Trafford y Villarreal Juventus, el 22 en Villarreal, el 16 de marzo se irá definitivamente a Turín a sentenciar la eliminatoria. Pero claro, Miguel Ángel Díaz Bollarizo, no me extraña el cabreo que tiene el Madrid.
Te puedes imaginar, Manolo, el Madrid no comprende que la UEFA no haya dado validez a ese primer enfrentamiento que se extrajo en el primero de los sorteos. Entiende que el error se produjo después. El club trasladó a la UEFA una queja, pero esta lo ignoró, por lo que se sienten tremendamente perjudicados. El club, además, no tiene previsto volver a reclamar porque están seguros de que la UEFA no va a dar su brazo a torcer. Emilio Butragueño elevó el tono después del segundo sorteo en los canales oficiales del club.
Que ha sido sorprendente, lamentable y muy difícil de entender lo que ha ocurrido hoy, que millones de aficionados estaban pendientes del sorteo, así como todo el mundo del deporte. Dicho eso, afrontamos esta eliminatoria con toda la ilusión, conscientes también de las dificultades por el rival y la categoría de los jugadores que tienen.
Bueno, ojito que escuchar a Emilio Butragueño decir lamentable ya es decir bastante. Es verdad que el Madrid siempre tiene abierta la puerta a Beltaz para intentar recurrir, pero decía Butragueño que lo van a dejar ahí. Algunos dicen, ay amigo, aquí hay mano negra. Superliga, UEFA, Florentino, Ceferín, Ciro López. ¿Tú ves la mano negra de la UEFA para perjudicar al Madrid?
A ver, Manolo, si no hay una mano negra, por lo menos es bastante gris, ¿eh? Yo diría que tirando a negra, negrísima. No es explicable, ¿no? No hay muchas razones para que alguien pueda defender que tanto Real Madrid como Benfica, que no estaban en esta guerra, que entraron en sorteo, cayó la primera eliminatoria sin ningún tipo de problema, puedan entrar en el sorteo a las 3 de la tarde. No sé qué explicación dará Ceferino, no sé qué explicación dará la UEFA, pero me parece una alcaldada y evidentemente fruto de las malas relaciones que existen entre la UEFA y el Real Madrid.
Bueno, ha empezado Ciro López diciendo que gris, ha terminado casi diciendo que es negra. David Sánchez, ¿tú también ves ahí persecución de la UEFA al equipo blanco?
Mano negra en contra del Real Madrid. En todo caso sería mano negra a favor del Real Madrid. No era el Real Madrid quien quería la Superliga, argumentando que quería más partidos París Saint Germain Madrid a lo largo de una temporada. Pues toma, la UEFA le paga con su propia medicina, un París Saint Germain Real Madrid. Hay que tener la cara más dura que el cemento armado para pedir que se repita solo parcialmente el sorteo de esta mañana. Es lo que hay, toca jugar contra todo el mundo. Y ya lo decían los ilustres madridistas, para ganar la Champions hay que ganar a todos los equipos que te toquen. Y al Madrid, limpiamente, le ha tocado el Paris Saint-Germain. No hay mano negra.
Prepárense que esto que va a colear y además mucho. Por eso vamos a hablar ahora de los emparejamientos, de los de verdad. De los del PSG, Real Madrid, Atlético Madrid, United y Villarreal, Juventus.
Dentro de poco empiezan los días con más luz y de celebración.
Este año esperemos poder estrechar más vínculos.
¡Qué buena idea! Voy a comprar el pack de Navidad de Bodegas Familia Fernández Rivera, que incluye su vino El Vínculo. Es precioso.
Genial. Entro en familiafernandezrivera.com y compro un par de cajas. Trae también vinazos de sus bodegas, Pesquera y Condado de Aza.
Bueno, recuerden, París Saint Germain Real Madrid, 15 de febrero, Parque de los Príncipes. Y atención, 9 de marzo, Kylian Mbappé va a pisar el Bernabéu. ¿Qué pasará a partir del 1 de enero? No lo sabemos, pero Basteiro, el morbo está más que servido.
Es el morbo hecho enfrentamiento. Mbappé visitando el Santiago Bernabéu con el Paris Saint-Germain. Ahora mismo su futuro está en el aire, pero el francés podría llegar a la eliminatoria contra el Real Madrid como nuevo jugador del conjunto blanco, algo que sin duda sería el morbo absoluto. Mbappé está llamado a ser la futura estrella blanca y todo lo que haga será observado con lupa. ¿Cómo le recibirá el Santiago Bernabéu? ¿Celebraría los goles? Son preguntas que se van a resolver el 9 de marzo. De momento, hoy Sergio Ramos, compañero suyo en el PSG, ha dejado claro que aunque todo puede pasar, él lo quiere en Francia.
Al final son cosas que no dependen ni de mí ni de vosotros, ¿no? Son cosas que pueden pasar, pueden surgir o tal vez no. Como te he dicho, ¿no? A mí me gusta tener a los mejores jugadores y en mi equipo y Kylian pues es uno de los mejores, ¿no? Y quizás de los que más llame la atención en el mundo del fútbol, sobre todo por su situación. Pero bueno, ojalá esté con nosotros unos años y que rinda al máximo nivel. Y bueno, por lo menos el tiempo que yo esté allí, que esté con nosotros, ¿no?
O sea, que Ramos lo quiere dos temporadas en el Paris Saint-Germain. Del PSG, ahora aún lo sabemos todo, pero sitúanos actualmente cómo está el equipo de Pochettino.
Pues ahora mismo Manolo es líder en Francia con 13 puntos de ventaja sobre el segundo y su gran amenaza es el tridente más glamuroso del planeta, el formado por Messi, Mbappé y Neymar. El brasileño ahora mismo es baja por una grave lesión de tobillo, pero eso sí, se espera que para el mes de febrero esté recuperado para enfrentarse al Real Madrid.
Vaya morbo, Mbappé, Messi, Neymar y si faltaba algo, Sergio Ramos, que por cierto, Javi Gómez, hoy ha estado en la capital de España.
Sí, ha vuelto hoy a Madrid a presentar Manolo su nuevo gimnasio. Ha dicho que le hubiera gustado más el primer enfrentamiento contra el Manchester United. No le ha hecho mucha gracia tener que volver al Bernabéu, pero es lo que hay. Volverá a ver a la que sigue considerando su afición. Volverá a jugar contra el equipo de su corazón, aunque si hay alguien que esté dudando, escucha, porque va a muerte con el PSG.
El destino es muy caprichoso. Nos ha tocado el Madrid una mezcla de sensaciones. Me hubiese gustado no tener ese enfrentamiento, pero por otra parte, pues también volver al Bernabéu y volver a casa después de no haber tenido una despedida por el tema del COVID, pues siempre es muy, muy gratificante, ¿no? Ahora me toca defender a mi equipo y voy a ir a muerte con el PSG.
A ver, Maldini, mójate tú también. ¿Quién crees que es favorito en esta eliminatoria entre el Madrid y los franceses?
Por supuesto que cuando tienes enfrente a Mbappé, Messi, Neymar, la eliminatoria en cualquier momento puede variar a favor del Paris Saint-Germain, pero está teniendo un problema el Paris Saint-Germain evidente que no va a resolver fácil, más allá de que Messi no está bien y Neymar tampoco demasiado bien, el mejor es Mbappé de los tres. Es un equipo que le cuesta mucho trabajar sin balón, sobre todo a estos tres, y al máximo nivel si no trabajan todos sin balón en la presión. Pochettino tiene un problema y lo estamos viendo en partidos bastante discretos de la liga francesa. También es verdad que contra el Madrid seguramente se aplicarán más. Yo ahora mismo veo al Madrid relativamente favorito. No por mucho margen, pero sí algo favorito al Madrid.
Ya lo saben que el Atlético de Madrid en el primer sorteo le cayó el Bayern de Múnich, pero en el sorteo de verdad le ha caído el United. ¿Cómo ha sido recibido Antonio Ruiz?
Bueno, después del primer sorteo, Manolo, se entremezclaba la lamentable sensación de tener muy mala suerte con la indignación por la chapuza mundial del sorteo que estaba asistiendo todo el mundo. Después del segundo sorteo ha mejorado un poquito la imagen y la recepción del rival, pero también saben que no es una perita en dulce y que les va a costar a ver cómo está el equipo de aquí.
Bueno, hay que recordar que en el United también hay viejos conocidos con el bicho al frente, ¿no, Araúz?
Sí, señor, el United, Manolo, Manolo continúa su rumbo errante en la Premier League, en la que es quinto a 11 puntos del liderato. El alemán Ralf Rangnick se acaba de hacer cargo del banquillo de un equipo que, como tú dices, su principal amenaza es Cristiano Ronaldo. El bicho sigue pulverizando todos los registros y hace solo unos días superó los 800 goles como futbolista profesional.
Y ya saben que el moro va a estar en David De Gea, el portero del United, que volverá a su casa, a la casa del Atlético de Madrid. Marcos López, ¿tu apuesta por dónde va?
No hay favorito entre el Atlético de Madrid y el Manchester United. La razón, son dos equipos que dominan las áreas. Tienen jugadores capaces de marcar gol, tienen mucha pegada y porteros que las paran, pero ninguno de los dos es capaz de dominar el juego. Por eso, muchos de sus partidos y el resultado a veces es un cara o cruz. Ambos tienen la asignatura pendiente del juego, de mejorar colectivamente. El que primero lo haga, en dos meses, será el favorito.
Nos vamos a Villarreal. En un primer momento les cayó el City casi nada, luego le ha caído uno duro en la Juventus, pero no tiene nada que ver. La reacción, Juan, ¿cuál es?
No se pueden quejar en el Villarreal con el rival que finalmente van a tener. Evitan a los equipos más potentes y, aunque en el club consideran que no será nada fácil, ven la eliminatoria igualada y con opciones para el Villarreal. Esta es la valoración que hacía hoy tras el sorteo Marcos Sena.
Es una entidad que hay que tener mucho respeto también, obviamente. Tenemos que pensar ahora la manera como jugaremos contra ellos.
Bueno, pues que piensen y que les salga bien. No es lo mismo, repito, los de Guardiola que los de Allegri. ¿Qué decimos precisamente del conjunto juventino, Arauz?
Pues que la Juve no está bien, Manolo. Está inmersa en una temporada muy complicada en la que transita sexto en la Serie A a 12 puntos del liderato. El equipo de Allegri vive el síndrome post-cristiano con Federico Chiesa y Álvaro Morata como principales argumentos ofensivos.
Y destacamos, Luciano, tu favorito en esa eliminatoria entre Villarreal y la Juve, ¿quién es?
Bueno, creo que la Juve es favorita, pero más por su historia y su camiseta. Me parece un rival con más nombre que fútbol, sinceramente. Tiene buenos jugadores, Bonucci, Chiellini, De Ligt en la parte de atrás, tiene a Chiesa, a Morata y a Dybala arriba, pero creo que actualmente es un rival con más nombre que fútbol, que va a tener muy difícil meterse en la próxima Champions en Italia, y que si el Villarreal está a su nivel, creo que le puede competir de verdad esta eliminatoria.
Les voy a contar una cosa, el sorteo de la Europa League no se ha repetido, eso ha salido bien.
En el Santander todo lo que hacemos es por ti. Porque tú, porque te. Por ti, porque tú, porque te. Porque tú lo das todo. Tú madrugas. Tú tienes metas. Tú luchas. Porque te gusta lo que haces. Te vuelcas. Te preocupas. Te reinventas. Santander. Por ti. Los primeros. Porque tú, porque te.
Bueno, y en la Europa League, por primera vez en mucho tiempo, el Barça se ha quedado emparejado con el Nápoles, que era evidentemente el gran hueso de ese bombo. Elena Conde, y reacción de los blaugrana cuando saben que les ha tocado a los napolitanos.
Ya es mala suerte, ¿eh? Les ha tocado justo el que querían evitar. Desde Arabia Saudí, Xavi hablaba de sorteo desfavorable y Mateo Alemany, a su llegada a Turín, respondía en la misma línea. Aunque en el club todos están convencidos de que van a mejorar en febrero con la vuelta de Ansu y de Pedri y alguna llegada en invierno. Esta es la valoración de Alemany sobre el Nápoles, rival del Barça en la Europa League.
Bueno, un equip absolutament conegut, de prestigi europeu, d'enorme experiència i que, per tant, pues, és un rival a tenir molt en compte i d'enorme dificultat.
A ver, Evangelio, cuéntale a la gente lo mejor y lo peor del equipo napolitano.
Si la eliminatoria se jugara esta semana, las malas noticias para el Nápoles serían las bajas claves que tienen todas las líneas y también la fatiga acumulada por la Europa League. Y las virtudes que le llevaron a ser líder es que ahora mismo son las que le faltan. Koulibaly en la defensa, el manejo de Fabián Ruiz en el centro del campo, los goles de Osimhen o la calidad de Insigne, que ahora está en baja forma. Así que es imposible saber cómo va a estar el equipo de Spalletti dentro de dos meses.
Ya saben que primero se juega en el Camp Nou y el segundo partido se disputará en el Diego Armando Maradona de Nápoles. Al Sevilla le pasa igual. Primero juega en casa y luego tiene que ir a Zagreb frente al Dinamo. ¿Cómo ha caído allí Víctor Fernández?
Bueno, pues en el Sevilla, Manolo, están satisfechos. Han evitado a los dos rivales en teoría más fuertes, los dos italianos, el Nápoles y la Lazio. Eso sí, el director deportivo, pues tirando un poco de tópico, Monchi, ha reconocido que no se fía, que está convencido que detrás de un rival de perfil medio ahora mismo se esconden buenos jugadores y tampoco le gusta el hecho de jugar el segundo partido fuera de casa.
Ya saben que los otros dos equipos españoles, el Betis y la Real Sociedad, iban como cabezas de serie, por tanto jugarán los partidos de vuelta en su casa. Al Betis le ha caído el Zenit, Ocaña, ¿cómo ha sido recibido?
No están disgustados en el Betis, ni mucho menos, porque se quería evitar a equipos alemanes como el Leipzig o el Borussia de Dortmund, también el Atalanta, y después había ahí un par de ellos como el Oporto y el Zenit, que bueno, que entraban en las quinielas. Se considera que la eliminatoria está igualada y que además jugar la vuelta en casa es una gran noticia.
Ha dicho Caña que no querían al Leipzig. Pues el Leipzig le ha caído a la Real Sociedad. Es verdad que primero en Alemania y luego en Anoeta. Marco Antonio, ¿qué reacción ha habido?
Bueno, mucho respeto, primero porque es un club de billetera que ha decidido apostar por el club formativo, por un equipo formativo. En las filas, en todo caso, está Dani Olmo, Enconco, Andrés Silva, Angeliño, así que poca broma, van séptimos en la Bundesliga. De allí llegó cedido Alexander Sorloth, que podrá jugar, no tiene cláusula prohibitiva, no tiene cláusula que lo impida. Respeto, mucho respeto.
Bueno, pues nosotros respetamos las dos competiciones, la Champions, pese al chanchullo que ha habido, y la Europa League, pero ahora hay que hablar de nuestra liga.
Nuestra casa del pueblo pasa tanto tiempo cerrada. Y ahora en Navidad nos volvemos a juntar allí todos. Qué poco nos vemos. Esa chimenea de película. Qué frío hace el primer día. Y la mañana de Reyes, con ese chocolate caliente en esos perolos viejos. Lo importante que es para nuestra familia. Y qué poco la cuidamos.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Bueno, vamos a hablar de la Liga, pero tenemos noticia de última hora. Hoy salía públicamente la pica para conocer quién iba a ganar los derechos en el fútbol codificado. Tenemos resultados, Alcalá.
Tenemos la noticia de hace escasamente 5 minutos, Manolo. La Liga acaba de adjudicar los derechos de televisión del fútbol de pago en primera división para los 5 años que van desde agosto de 2022 hasta junio del año 2027. 5 años del 22 al 27. El fútbol de pago en España se verá en Movistar y en DAZN. 5 partidos cada jornada dará Movistar y otros 5 partidos de cada jornada se verán a través de DAZN. Por ejemplo, el clásico Real Madrid-Barcelona, uno. El de la primera vuelta se verá en un operador en Movistar, el de la segunda vuelta se verá en otro operador en DAZN. Este acuerdo supone unos ingresos de 1.000 millones de euros por temporada, ligeramente superior a lo que estaba pagando el operador Movistar actualmente. Un ingreso total, por lo tanto, de 5.000 millones de euros para la Liga para el periodo 22-27. 5 partidos Movistar, 5 partidos DAZN.
Hay que recordar que todavía falta por salir la licitación en torno al fútbol en abierto, pero ya que estamos hablando de la Liga, parece que la Liga se decanta para el Madrid. ¿Así lo ven los blancos, Miguelito?
Bueno, pies en el suelo. El Madrid ha puesto la directa, enlaza 10 victorias consecutivas. El equipo de Ancelotti aventaja, entre otros, en 8 al Sevilla, en 13 al Atlético y en 18 al Barça, eso sí, con un partido más. Aunque muchos creen que los blancos tienen la Liga en el bolsillo, Ancelotti frena todavía la euforia.
Vaya presión que me mete, ¿eh? Somos favoritos hoy, se puede decir, claro, lo hemos hecho muy bien, mejor que otros. Nosotros estamos focalizados en los próximos partidos, porque una baja mental puede costarte caro.
Bueno, 8 puntos le saca al Sevilla, que segundo, que tiene un encuentro menos. ¿Van a pelear la Liga los de Lopetegui, Víctor?
Bueno, si van a pelear la Liga ya se verá. Ahora, si la pregunta es si el Sevilla está pensando ahora mismo en pelear la Liga, mi respuesta o la respuesta del Sevilla es no rotundo, porque el Sevilla ahora mismo está masticando el fracaso de la Champions, está centrado en mantener de pie un equipo con 9 titulares de baja, quiere salir vivo de la Copa del Rey y de los partidos ante el Atlético Madrid y el Barcelona y llegar a enero, ir al mercado de invierno y después Dios dirá, pero a día de hoy no piensan en eso.
8 le saca el Madrid al Sevilla, como digo, con un partido menos los andaluces. 9 le sacan al Betis, que es ahora mismo tercero. Ocaña, hay más que la Liga, me imagino que pensarán en la Champions, ¿no?
Sí, hay tranquilidad, ¿eh? Porque para el Betis no es una obligación meterse en Champions, pero lo que pasa es que ha dado con un entrenador que tiene la ambición como bandera y Pellegrini, cada vez que se le pregunta por este asunto, dice que él quiere mirar hacia arriba y no hacia abajo. O sea, que el Betis no renuncia a nada, aunque tiene la tranquilidad de no tener presión.
Lo más importante es tratar de mantener este nivel durante el resto de la temporada. Ahora, como dije, no es una ilusión como era el año pasado llegar a Europa, porque veníamos de atrás, teníamos que descontar muchos puntos para llegar a Europa. Hoy día esa ilusión pasa a ser una realidad, pues tenemos que defender ahora un puesto donde estamos, como es el tercer lugar. Por eso es lo más importante, tratar de mantener el nivel hasta final de temporada.
O sea, la ilusión es pelear por la Champions. Ni ojo, el Atlético Madrid dice adiós a la Liga, Antonio Ruiz.
Bueno, ni cuando va por delante ni cuando va por detrás, como ahora es el caso. El Cholo Simeone se atreve a aventurar a 5 meses del final de la competición y ayer además elogió al Madrid porque entendía que la derrota era justa, pero no renuncia nada al Atlético.
Pero bueno, el Madrid está muy bien. La verdad que están en un momento
muy, muy bueno, con mucha contundencia, jugando un fútbol que me gusta muchísimo, bloque bajo, bien defensivamente, fuertes, aprovechando las transiciones rápidas que tienen por las características de su futbolista. Y
bueno, hay piropos para el Madrid, aunque no habla de tirar la liga. Y en el Barça, si el Atlético va a 13, el Barça va a 18. También es verdad que el Atlético y el Barça tienen un partido menos. Bayori en Barcelona vive en otra realidad, ¿no?
Sí, se tiene ya bastante asumido que la pelea por el título con el Madrid a 18 puntos está prácticamente imposible y el discurso cambia. Ahora el discurso es, hay que mejorar, hay que empezar a ganar, a sumar de 3 en 3 para por lo menos meter la cabeza entre los 4 primeros para poder estar en la Champions la próxima temporada. Así lo ve Xavi.
Estar entre los 4 primeros, intentar colarnos ahí para la lucha por la Liga, ¿por qué no? Pero está difícil, lógicamente. Es complicado, la realidad no está siendo fácil, está siendo muy dura. Pero hay que seguir compitiendo y creyendo de que se puede cambiar esta dinámica.
Bueno, de momento lo que parece que va a cambiar es algo en el arbitraje. Hoy ha hablado y ha dado rueda de prensa a Fouto Medina Cantalejo, el nuevo jefe de los árbitros. ¿Y qué conclusiones ha sacado?
Bueno, toma el relevo de Velasco Carballo al frente de los árbitros. Su filosofía es más arbitraje y menos VAR. El excolegiado sevillano apuesta por un comité abierto, recuperar la esencia del arbitraje no pitando contactitos. Dice que pedirá opinión a jugadores y entrenadores y del VAR, que es mejorable y que bajo su mandato solo intervendrá en jugadas muy, muy, muy claras.
Porque sí, lo que queremos es darle un poco de más fútbol a esto, de más sentido común. De que cuando haya algo claro y manifiesto, o que el árbitro no vio, ese mensaje de no a las acciones nimias, a los pequeños contactos, se ha estado diciendo una y otra vez. Bueno, pues yo lo voy a decir y una y otra vez, porque eso no es penalti, eso es fútbol.
Bueno, pues parece que no estábamos tan locos algunos. Por cierto, una mala noticia. Albert Díez, ¿cuándo anunciará el Kun Agüero que deja el fútbol?
El miércoles va a anunciar Sergio Agüero que deja el fútbol. Lo va a hacer acompañado de su familia, amigos y compañeros del Barcelona. El motivo, esos problemas cardíacos. La arritmia que sufre no es benigna y le obliga a parar a los 33 años. Recordemos que la alarma saltó en el Barça a la vez, del 30 de octubre, cuando sufrió unos mareos. Un Kun Agüero que había firmado 2 temporadas y apenas ha jugado 5 partidos con el Barcelona.
Vamos rápidamente con flashes. ¿Cómo está Benzema, que se tuvo que ir en el minuto 45, Miguelito?
Bien, ha ido a tratarse, no está lesionado ni descartado dado para el partido ante el Cádiz. Enfermería vacía esta semana. Ceballos entrenará con el grupo.
También se fue en el 45 Griezmann. ¿Sabemos algo del francés Ruiz?
Bueno, el parte médico hablaba de molestias musculares. No ha vuelto a haber ninguna comunicación, pero Paco González ayer en tiempo de juego añadía y ampliaba que eran problemas de isquiotibiales.
Elena Condis, el Barça de gira. ¿Está en Arabia Saudí ya?
En Riad, en la capital, donde mañana disputan un amistoso de homenaje a Maradona, por el que ingresan 3 millones. Viajan todos, han viajado todos, salvo los 7 lesionados. Y Abde, mientras en Turín, Pedri va a recoger el trofeo Golden Boy. Le acompañan Laporta, Mateo Alemany y Jordi de Cruyff, que antes se han reunido con el agente de Haaland, Mino Raiola, en un hotel, como ha avanzado el periodista Fabrizio Romano.
Bueno, pues prepárense que hay que hablar de la Copa.
Adivina quién viene esta noche. Esta Navidad tus amigos te mostrarán su cariño con Christmas, llamadas y WhatsApps. Solo los más íntimos podrán compartir tu mesa y brindar con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, el amigo que nunca falta a la cita.
Hablamos de Copa mañana, muchos partidos, pero 4 primeras. Andorra, Celta de Vigo, Santi Peón, cuéntamelo.
La expedición del Celta comenzaba a primera hora de esta tarde su difícil y largo desplazamiento a Andorra, primero en avión desde Vigo a Lleida y posteriormente desde el aeropuerto de Lleida, unos 160 kilómetros en autobús hasta Andorra, donde el equipo va a quedar concentrado. 22 convocados, destacan las ausencias de Aspas, de Okai, de Hugo Mayo y de Augusto Solari. Los 4 están lesionados, así que mañana Coudet dispondrá de un 11 bastante reconocible.
Ese partido es a las 7, a las 9 juega el Valencia Cristo Atlético contra el Español. ¿Qué me dices, Quique?
Vicente Moreno aterriza en Valladolid en un rato para jugar en la Balastera. 22 convocados se han quedado en Barcelona. Pedrosa, Keidi Bar, Darder y Raúl de Tomás.
A la misma hora, Alcoyano, Levante, ¿con qué noticias, Zamora?
Nada menos que el verdugo del Real Madrid en Copa el año pasado contra el colista de la Liga, aunque el Alcoyano también vive su particular crisis en la primera red con 2 derrotas seguidas. El Levante estará plagado de suplentes en el Collao y casi más pendiente de que el positivo de Radoya no se extienda en el vestuario.
Buena hora a las 9 para ver el Linares Deportivo a la vez. ¿Con qué noticias, Arrillaga?
Sin Akbar y Chimo Navarro con problemas físicos, ni Matt Miasga confinado por COVID, el Alavés se enfrenta al Linares, que va a tratar de repetir la gesta que el Real Jaén conseguía en 2019 eliminando en Copa al Deportivo Alavés. Javier Calleja decía en sala de prensa esta tarde que volverá a tirar de rotaciones en Copa y afirmaba que la obligación de ganar no puede generar ansiedad ni nervios a sus jugadores.
¡Hay más!
Según el Estudio General de Medios, COPE es la radio que más crece, con 3.411.000 oyentes.
Gracias por escucharnos y por hacernos crecer más.
Y en apenas 5 minutos comienza un partido importantísimo para Cádiz y Granada. Rubén López, ¿qué flash me das?
Importantísimo, porque si el Cádiz gana, empata puntos con el propio Granada. 5 novedades en el 11: Álvaro Cervera, Alejo, Alarcón, Calafali y Arzamendia. 2 en el de Robert Moreno, juega con Germán y Soro. El partido a las 9, vital para los dos equipos, Manolo.
Ninguno de los dos quiere bajar a segunda, pero el equipo de la jornada en segunda división, ¿cuál es, Pepe?
Pues el Almería 3-0 al Zaragoza, y jornada de redonda porque fallaron sus perseguidores y ya tienen 9 puntos de ventaja.
¿Y quién es la figura de la jornada?
Un clásico, Estuani del Girona, otro gol y van 12. Si sus problemas físicos le dejan, es el mejor delantero de la categoría, ya es Pichichi.
Oye, en fútbol internacional, Avilés, ¿qué destacamos?
El Tottenham tuvo que aplazar su partido con el Brighton por COVID. El Inter se puso líder de la Serie A aprovechando el empate del Milan. El Bayern ya le saca 6 puntos de ventaja al Dortmund y el PSV le arrebata el primer puesto al Ajax, que perdió 1-2 contra la AZ Alkmaar.
Vamos a hablar de coches.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si la vida es un viaje, quizá este sea el año de abrir una botella de Ramón Bilbao y compartirla con quienes te acompañan sin importar el destino. Este año, brinda como siempre, brinda con los tuyos. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Querido Melchor, en Aldi queremos que este año la Navidad vuelva a ser Navidad y que todos la disfruten con nuestros productos Gourmet Special, como el delicioso bogavante por solo 6,99 los 330 gramos. Aldi, mucha Navidad, poco precio.
Dígame.
Hola, Luis, voy a ser muy rápida. Estoy en comisaría y solo puedo hacer una llamada.
¿Qué ha pasado?
Tú solo escúchame con atención. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Ah, por cierto, me estoy renovando el DNI.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Ayer, Max Verstappen se proclamó campeón del mundo en la última vuelta. Mercedes reclamó, tras 4 horas se le dio la victoria al piloto de Red Bull. Pero la gran pregunta es, Carlos Miquel, ¿ha tenido mal perder Mercedes o tenían razón en sus quejas?
Tiene mal perder, porque desde luego sí, no se hicieron las cosas como en otras carreras, pero el director de carrera puede cambiar un poco el sistema para que se pueda acabar corriendo. Hubiera sido un mal final para el Mundial que se hubiera acabado detrás del coche de seguridad. La pista estaba limpia, con lo cual no tiene ninguna razón, y apunta a lo que te digo. Ahora mismo Mercedes está pensando no ir a la gala de la FIA, que sus pilotos no vayan a la gala de la FIA, ni Toto Wolff, su jefe, este próximo jueves.
En balonmano, ayer ganaron las chicas, esperamos rival y también tenemos lista de los hispanos, Malvar.
Bueno, pues cuarto de final, mañana en Granollers, 8:30 ante Alemania. Jordi Rivera da la lista de los hispanos para el europeo, 18 jugadores, destaca la llegada de Peciña o de Lozola, regresan Aitor Ariño y Joan Cañellas, y su primera cita, Agustín Casado, Tarrafeta y Chema Martínez, concentrados el 26 de diciembre.
En baloncesto, Pilar Casado, primer equipo clasificado para la Copa.
Es el Real Madrid, a falta de 4 jornadas para el corte, tienen 5 victorias de ventaja sobre el noveno, es decir, nadie les puede coger.
El dato, Pilar Casado, que quieres destacarme.
Pues uno del Gran Canaria, es verdad que no le sirvió para ganar, pero atención a los 31 puntos de Dylan Ennis. Al final del tercer cuarto llevaba 13, resta los últimos 10 minutos 18.
Atención, Parra, noticia de la NBA de última hora que tiene que ver con los Bulls.
Sí, le suspenden en los dos próximos partidos, el del martes ante los Pistons y el del jueves en Toronto, todo después de que 10 jugadores y varios miembros del cuerpo técnico estén dentro del protocolo COVID. La NBA recolocará esos partidos en el calendario en fechas más tardías.
Abel Madrigal, nos vamos a la caja mágica, cuéntame cómo ha ido el día.
Desde las 12 del mediodía no han parado de acercarse curiosos aficionados para darle el último adiós a Manolo Santana. También personalidades como el rey Felipe VI, Florentino Pérez Butragueño e Isabel Díaz Ayuso.
Ya saben que si quieren información tienen Expósito. Si quieren fútbol, tiempo de juego con Eri Frade y ese partido entre el Cádiz y el Granada. Y a las 11:30, Juanma Castaño en el partidazo. Siempre aquí en COPE.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE+.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.